A las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a pedir que hagas un poquito de memoria conmigo. Escucha estos anuncios.
Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves lo pueden todo.
Es una mochila, es un maletín, una sillita para llevarte a ti.
Peluca.
Es un tocador para ti, para...
Multihobby Express y Multihobby Linterna. Dos Multihobby
de miedo.
Te acuerdas de ellos, ¿verdad? Forman parte de nuestra vida. Es posible que alguno de ellos incluso te inspiraran a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos en su día. Pues son anuncios en los que estaba muy claro a quién iban dirigidos. En el de los Madelman o del banco de herramientas, el protagonismo era absoluto para los niños. Y en el del muñeco Nenuco, en el clásico de las muñecas que se dirigen al portal, pues las protagonistas, las niñas. Todos estos anuncios para niños y para niñas, pues se van a quedar eso. Se van a quedar en el recuerdo porque desde hoy ya no podremos ver ni siquiera uno parecido. Este jueves ha entrado en vigor el nuevo código del Ministerio de Consumo con el título de Los juguetes no tienen género, un código que han asumido los fabricantes de juguetes de cara a esta Navidad. El documento recoge bastantes normas, 64 exactamente, para no utilizar de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de las niñas. Se centra en las campañas publicitarias que van dirigidas a menores hasta los 15 años, con especial atención en el grupo de los más pequeños, los que tienen menos de 7 años. En la práctica, la publicidad deberá evitar, por ejemplo, que se asocie a las niñas con actividades relacionadas con el cuidado, trabajo doméstico o belleza, y a los niños con la acción, la actividad física o con la tecnología. Es decir, que a partir de ahora no aparezca una niña ejerciendo de madre y dando el biberón al muñeco de turno o friendo un huevo de plástico en una cocinita. Y a la inversa, que los niños no sean los únicos protagonistas del anuncio de un banco de herramientas como el que hemos escuchado al principio. Si se considera que ese anuncio, el anuncio de turno, ha incumplido la normativa, el producto puede quedar retirado del mercado. La nueva normativa va más allá y regula también la aparición de personas conocidas o populares como influencers. Por ejemplo, un anuncio con la participación de uno de estos personajes no podrá sugerir que son mejores personas o más generosas por el hecho de utilizar el producto que anuncian. Tampoco relacionar ese juguete con un mayor cariño o aceptación social. Los códigos anteriores ya contemplaban algunas cuestiones de género, pero en este caso se ha reforzado, por lo que anunciantes y publicistas tendrán que cuidar mucho sus campañas si no quieren que se las retiren. Pues además de esto, están pasando más cosas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Los intentos de suicidio de menores en España se han multiplicado un 26% en los últimos 10 años. El perfil más común es el de una mujer adolescente de familia inmigrante víctima de abuso sexual. Son datos de la Fundación ANAR que revelan también que las niñas entre 13 y 17 años son las que más ideas suicidas tienen. Y lo más preocupante, Pilar, que se incrementa entre los menores de 10 años. Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse el próximo 12 de diciembre para intentar avanzar sobre un posible acuerdo en la reforma de las pensiones. De momento complicado por el rechazo frontal de los agentes sociales, que lo han vuelto a expresar, a esa ampliación del cómputo hasta los 30 años. Tenemos candidaturas a los premios Goya que se entregarán el próximo mes de febrero en Sevilla. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, además de Modelo 77 y Alcarrás, lideran las nominaciones a los premios del cine español. El Vaticano ha hecho público que el Papa Francisco viajará el próximo 31 de enero hasta la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, un destino deseado por el pontífice porque tuvo que aplazar por recomendación de los médicos debido a sus problemas de rodilla. Su primera parada del 31 de enero al 3 de febrero será Kinshasa y después del 3 al 5 se acercará hasta Juba, la capital de Sudán del Sur. Y el foro celebrado en Manresa con la participación de medio centenar de líderes religiosos de todo el mundo ha exigido a los gobiernos medidas justas para combatir el cambio climático. Al mismo tiempo piden desarrollar ciudades justas, sostenibles e inclusivas.
Y en los deportes, Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, no deberíamos sufrir mucho hoy porque nos vale un punto para pasar a los octavos.
A partir de las 8 de la tarde en el Estadio Califa, España-Japón, el empate nos vale para pasar a la siguiente ronda, pero Luis Enrique ya ha avisado que no va a especular y que busca la victoria. Una de las preguntas, Miguel Ángel Díaz, es si va a haber muchos cambios en el equipo titular.
No habrá demasiados cambios, pero sí Luis Enrique introducirá alguna rotación. Busquets está apercibido, pero apunta al once inicial. Jugadores como Balde o Eric García en defensa, Coque o Marcos Llorente en el centro del campo, Morata en la delantera, pueden tener cabida en el once inicial. El estadio Califa se va a llenar, 4.500 aficionados en las gradas. Su césped está bien, pero empieza a resentirse. Será el sexto partido que albergue en el día de hoy. Pitará el partido el colegiado sudafricano Víctor Gómez.
El otro partido de este grupo es Costa Rica-Alemania. Y a partir de las 4 de la tarde, el grupo del cruce de España. Canadá ya eliminada contra Marruecos y Croacia contra Bélgica. Tres selecciones para dos puestos, José Manuel Oliva.
Sí, se la juegan los tres equipos a partir de las 4 de la tarde. Y atención, porque Marruecos tiene todas las papeletas para ser primero de grupo si resuelve su partido ante Canadá. Así que el decisivo encuentro para la segunda plaza va a ser el que disputen Croacia frente a Bélgica, la subcampeona del último mundial, frente a la tercera clasificada. A Croacia le vale el empate para estar en octavos de final. A los belgas, que no van a poder contar con Onana sancionado, solo les vale un resultado: ganar.
Contamos la jornada desde las 3 de la tarde en el especial mundial en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues la incertidumbre, la verdad, sigue rodeando a todas esas noticias que nos van llegando sobre las cartas explosivas que están llegando a diferentes sitios del país. Todas vinculadas de una u otra manera al apoyo que se presta desde España a Ucrania. Conocimos el primer caso ayer al mediodía, sobre la una y pico más o menos de la tarde, y te lo contábamos en directo aquí en este programa. Un artefacto llegaba a la embajada de Ucrania en Madrid y un trabajador resultaba herido de manera leve. Horas más tarde, en Zaragoza, llegaba otro sobre, prácticamente similar, de similares características, esta vez a una empresa dedicada a la fabricación de armamento. Y hoy hemos conocido la llegada de tres nuevos artefactos en sobres a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, al Ministerio de Defensa, también en Madrid, y al Palacio de la Moncloa. Un sobre que exactamente llegó hace unos días, el pasado 24 de noviembre. Nos vamos a ir a esta hora, a la 1:07 de la tarde, hasta el Ministerio del Interior. Allí está el jefe de Interior de COPE, Juan Maño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás allí porque acaba de hablar el secretario de Estado, precisamente de Interior. Juan, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué se conoce sobre todos estos sobres?
Bueno, pocos datos nuevos, la verdad. Se ha acogido al secreto de la investigación que está en marcha en este momento. Confirma todos los envíos recibidos, todos han sido detonados, menos uno, el enviado a la base de Torrejón la pasada madrugada. Eso se ha conseguido neutralizar y eso va a permitir avanzar en la investigación. Se va a saber qué tipo de composición, qué tipo de artilugio interno llevaba el sistema. Por ahora se habla de artefactos similares, es una palabra muy utilizada, similares. No han explosionado, han deflagrado, aclarado, porque no hablamos de bombas, sino de artefactos pirotécnicos. De lo poquito que añade el secretario de Estado, la verdad, Rafael Pérez, en medio del secreto de la investigación, confirma el dato que adelantábamos aquí en COPE, y es que los paquetes en principio procederían todos de España. Esa es la hipótesis policial con la que se está trabajando. Le podemos escuchar al secretario de Estado. No parece que tengamos ese sonido. En cualquier caso, ha sido una afirmación, insisto, que venía a avanzar un poquito dentro del no puedo y no es el momento de hablar de, en fin, lo habitual en una investigación abierta. La duda más insistente entre la prensa es por qué Moncloa, si ya recibió el primer paquete el pasado 24 de noviembre, ha decidido esperar hasta hoy para denunciarlo ante la Audiencia Nacional, no ya para informar de ello a través de una nota extensísima de 4 páginas, añadida a la rueda de prensa que acabamos de asistir, sino que ha esperado hasta hoy para comunicarlo a la Audiencia Nacional. Y aclaran que es porque, a raíz de los acontecimientos de ayer, sobre todo el de la Embajada de Ucrania, pues se decidió incoar diligencias, abrir una investigación en la audiencia por delitos presuntos de terrorismo, y entonces se ha aportado ese dato, sin duda, pues relevante, ¿no?, de que habrían recibido ese artefacto en la presidencia del gobierno dirigido al presidente. En cualquier caso, la prensa no ha quedado muy satisfecha con las respuestas, porque las preguntas han sido prácticamente reiteradas tras cada turno, y el secretario de Estado se ha acogido a la misma respuesta.
Bueno, pues la declaración del secretario de Estado de Interior, que ha comparecido pues para explicar, o por lo menos para contar lo que pueden sobre todos estos casos, estos 5 sobres con material pirotécnico en su interior que se han enviado a diferentes puntos de a diferentes organismos de y empresas de nuestro país. El último lo conocíamos, el quinto de esos sobres, en el Palacio de la Moncloa, pero fue dirigido hace unos días, el 24 de noviembre. Juan, si se sabe algo más, si hay cualquier novedad, por supuesto, vuelves a conectar con nosotros y te damos paso y nos lo cuentas, porque es un asunto del que estamos, por supuesto, muy pendientes. Gracias, Juan Baño, desde el Ministerio del Interior.
Gracias a ti, Pilar.
Nos vamos a trasladar ahora, mentalmente, al gimnasio de un colegio. Da igual, ¿eh? Elige el que quieras. En él hay una adolescente con gafas oscuras. Es invidente. Está sentada en un banco y se llama Lucía. Su madre, Conchín, y ella misma nos cuentan qué pasó cuando Amparo Folk apareció en sus vidas.
Lucía, cuando tenía clases de gimnasia, se sentía muy mal porque la solían sentar en un banco. Nos lloraba el alma de verla, de pensar cómo estaba allí aislada y sola. Entonces llegó Amparo y la empezó a mover.
Hola, Amparo. Desde el primer momento me demostraste que no era un banco del gimnasio. Para la mayoría no existía, o era algo a lo que no sabían cómo enfrentarse.
Pues Amparo Folk, a través de su proyecto Entrena tus alas, de AFIT, está ayudando a niñas y adolescentes con patologías de salud mental como el autismo, la ansiedad o los trastornos alimentarios. Lo hace a través de un programa de actividad física completamente individualizado. Eso les ayuda a dejar a un lado esa situación de aislamiento de la que hablaba Lucía y también su madre Conchín. Ayer Amparo Folk recibió en una gala celebrada en Madrid el premio Iberdrola Supera en la categoría de salud mental por su proyecto. Con estos galardones se busca reconocer y dar también visibilidad a buenas iniciativas en favor de la igualdad a través de la práctica deportiva. Amparo Folk, directora de AFIT, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, lo primero, Amparo, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué sentiste ayer cuando dijeron tu nombre?
Fue un torbellino de emociones en el cual aún estoy, por todas las posibilidades que da Iberdrola con este premio de Iberdrola Supera para poder llevar a cabo este programa que es, bueno, tan bonito y que va a ayudar a los chavales y a las chavalas, ¿no?, a cambiar la tristeza por movimiento y por juego, y que eso nos lleva un poco a la vida.
Como decía Lucía, ¿no?, a dejar de ser un banco en el gimnasio. Amparo, ¿qué suponen estos premios que otorga Iberdrola para proyectos como el tuyo, como el vuestro?
Pues estos premios suponen el poder llevar a cabo esas pequeñas ayudas que hacemos, ¿no?, en nuestro día a día, que tenemos la posibilidad de intercambiar la energía que tenemos, lo que sabemos hacer. Y muchas veces no puedes llegar a ciertas personas porque no tienen poder adquisitivo. Entonces, este premio, que dota de 50.000 euros las posibilidades que... Perdón, estoy un poco nerviosa.
Bueno, normal. Llevas unas horas de muchísimas emociones, me imagino, ¿no?
Disculpa. Pues lo que nos va a hacer es darle... O sea, dar posibilidad de que esto se lleve a cabo. Entonces, hablando con alguna compañera psicóloga, decía, es que no te puedo enviar a los chavales porque a nivel económico no pueden ir. Entonces, esto me da la posibilidad de poder presentar el proyecto tanto en gabinetes de psicología privada como en el instituto, como en el centro, en el ambulatorio, y que el impedimento económico no sea la barrera, simplemente que podamos intercambiar lo que yo sé por lo que tú necesitas.
Estás hablando de un proyecto. A ti, Amparo, concretamente te han otorgado este premio por la aplicación de un programa deportivo en la unidad educativa terapéutica del Hospital Provincial de Castellón. ¿En qué consiste esta iniciativa, el proyecto? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo son esas dinámicas y los entrenamientos con niñas y adolescentes?
Pues la unidad educativa terapéutica es una unidad que lleva trabajando más de 10 años, y el año pasado dotan de un profesor de educación física a la unidad, y bueno, aparezco yo ahí a trabajar con una psicóloga que es muy potente, que se llama Matilde, tenemos allí dos enfermeras psiquiátricas, tenemos una psiquiatra y luego tenemos compañeros docentes, y hay un cambio. Para mí hay un cambio cuando entra un profe de educación física, porque empezamos a mover el cuerpo, ¿no? Estos nenes, pues, estos chavales, porque son de 10 a 18 años, están allí, perdón, de sexto de primaria a 18 años, pueden acceder a la unidad educativa terapéutica. Y entonces empezamos a mover el cuerpo en unos chavales que su sistema motor está como colapsado, ¿no? Por la medicación, por el sedentarismo, por el uso de las tecnologías. Entonces aparece el profe de educación física y empezamos a jugar al fútbol, empezamos a jugar al hockey, empiezan a hacer jumping jack, empezamos a hacer yoga, mindfulness, empezamos a hacer dinámicas de equipo, donde entran sesiones de coaching y empiezan a reconocerse un poco en ellos mismos, en la alegría esa del adolescente, aunque dentro del proceso no es un proceso tan bonito, ¿eh? Es un proceso con muchos altibajos, con nenes que igual...
Es un camino largo.
Es un camino muy largo, pero bueno, vas viendo cómo va cambiando. Entonces empezamos con las clases de educación física y luego el equipo apostó por hacer 4 sesiones más de actividad física, más el patio. O sea, teníamos como tres bloques de actividad física durante el día. Y eso cambió a los chavales que no podían hacer un salto, un jumping jack, a poder saltar, a poder correr, a poder jugar con una pelota, a tener dinámicas y resolución de conflictos entre ellos en el patio, entre iguales, y a volver un poco al instituto dentro de esta unidad, que es, vamos, deberíamos tener muchas unidades de estas trabajando en Comunidad Valenciana.
¿Qué papel crees, Amparo, que está desempeñando Iberdrola como impulsor del deporte femenino?
Pues como impulsa a pequeños proyectos, no a macroproyectos, está, yo creo que, bueno, dando alas a que estas pequeñas iniciativas humanitarias puedan llegar a mucha gente. O sea, este proyecto yo no lo podría llevar a cabo sin este premio. Es el motor. Está claro que la idea está aquí, pero, o sea, es que no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en conjunto. Y Iberdrola nos está dando esa opción de poder llevarla a cabo.
¿Qué otras iniciativas que ayer recogieron también su premio te llamaron la atención? Porque hubo unas cuantas.
No, sí, hubieron muy buenas iniciativas. Hay una que sí que me llamó la atención en competición y fue a la de rugby, por ejemplo, ¿no? Me sentí muy identificada porque yo vengo de jugar a fútbol en los inicios, no en lo que es ahora, sino en los inicios y empezar a intentar montar un club hasta que llegamos al Levante, que eso fue un camino, y ahora el Levante, pues lo ves, ¿no? Ves con esa fuerza y ver a estas chicas que están peleando en montar el club de rugby e impulsarlo, me pareció fantástico. Y creo que hay alguna otra iniciativa que me puedes contar, que creo que vamos a coincidir.
Patinaje y hockey es una también muy interesante, y me da a mí que te estás refiriendo al proyecto BCS, por ejemplo, que recogió el premio Iberdrola Supera Social. Forman en remo a mujeres que hayan superado un cáncer de mama. Las remeras vienen de diferentes asociaciones, además del campo de Gibraltar, de Cádiz, y se agrupan según su estado de recuperación, pues en tripulaciones de hasta 8 participantes, hasta 8 remeras. ¿Pudiste conocer a estas mujeres, a estas valientes, ayer?
Sí, ayer la verdad es que intercambié con ellas un rato y me parece espectacular la propuesta que llevan. Me parece espectacular el empuje, la energía que había y el trabajo que están haciendo por estas mujeres que padecen cáncer de mama, que es un momento muy crítico en la vida de una mujer, ¿no? Toca la parte más de madre y femenina, y el poder acompañarlas, el poder impulsarlas, me parece que está muy merecido el premio, y aparte lo quieren para una embarcación, porque son un club de remo y no tienen embarcación y no tienen posibilidades de conseguir una embarcación si no es por Iberdrola Supera. Entonces, igual que las nenas de hockey no tienen un campo para poder jugar a hockey. O sea, estamos hablando de cosas muy básicas para poder practicar el deporte y poder llevar estas iniciativas. Me parecen espectaculares todas las que se dieron.
Y en el caso de las remeras, fíjate en la metáfora, ¿no? Quieren una embarcación para que, pese a todo en la vida, seguir remando.
Ahí está.
Qué importante impulsar el deporte femenino, y premios como estos de Iberdrola Supera pues aportan, desde luego, su granito de arena a este buen objetivo. Amparo Fol, ganadora del premio Iberdrola Supera en la categoría de salud mental. Enhorabuena de nuevo, Amparo, y gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
Bueno, pues hoy ya sabes que juega la selección española a las 8 de la tarde en el Mundial de Qatar frente a Japón. Con un punto, con un simple empate ya nos clasificamos para los octavos de final. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Cuál es tu plan hoy para ver el partido? ¿Dónde vas a verlo y con quién? ¿Crees que va a ganar España? ¿Te gusta, por cierto, cómo ha jugado hasta el momento la selección española? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637-2300-00 637-2300 000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva española.
Esto es fútbol puro, esto es radio.
1.664.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más celebramos como hay que celebrar.
Y a tiempo de juego se suma el liderazgo de El Partidazo de Cope. Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes y consigue el récord de audiencia para El Partidazo de Cope con 845.000 oyentes. Juanma Castaño se consolida como número uno de la radio deportiva nocturna.
Con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos jugadas en marcas estrella en El Corte Inglés.
Solo hasta el 7 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Playmobil, Fisher-Price, Nenuco, Nerf y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos jugadas en juguetes estrella en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues estamos hablando de fútbol. ¿Por qué? Pues porque hoy España juega en la fase de grupos, su último partido en el Mundial de Qatar, un España-Japón que vas a poder seguir en directo, como siempre, en tiempo de juego con el mejor equipo de la radio deportiva española a partir de las 7 de la tarde. El partido empieza a las 8, pero nuestros compis de deportes ya están contándonos pues todo el ambiente y todos los detalles una horita antes, a partir de las 7. Y hay españoles que van a ver el partido desde Japón. Uno de ellos es Enrique Martínez Cejudo, un arquitecto español que vive en la ciudad de Tokio. Enrique, buenas tardes. Bueno, buenas noches para ti.
Hola, muy buenas noches, Pilar. Sí, aquí buenas noches, son las 9 de la tarde-noche.
Oye, ¿dónde vas a ver el partido? Porque sabemos que en tu caso eres bastante futbolero, ¿no? En tu casa vivís intensamente el fútbol, incluso tienes un hermano futbolista. Cuéntanos, esta noche, bueno, en vuestra madrugada, ¿dónde vas a ver el partido de la selección española?
Sí, así exactamente. Nosotros vivimos bastante el fútbol. Yo personalmente llevo preparándome para este momento bastante, escuchando la radio y eso. Y bueno, no esperaba que fueses a las 4 de la mañana. Pero, hombre, la ocasión lo merece, así que habrá que levantarse e intentar ir al centro, al barrio de Shibuya, que es por donde hay más internacionales. Y bueno, hay mucha variedad de formas de verlo, como por ejemplo hay cines que van a abrir cines, y bueno, también bares y discotecas incluso.
O sea que así se vive que también intensamente el fútbol ahí en Japón, ¿no? Porque sorprende que de madrugada, porque claro, los partidos con las 6 horas de diferencia que hay entre Tokio y Qatar, la mayoría de partidos os toca verlos por la noche o por la madrugada.
Sí, sí, exactamente. Yo el primer partido que vi aquí fue el de Alemania contra Japón. Sí que fue una hora más razonable, a las 10 de la noche. Y bueno, se volvieron locos, yo igual, así que... poco a poco han ido creciendo, han ido ilusionándose los japoneses, como también nosotros hemos hecho los españoles con nuestro juego y los resultados, así que la ocasión lo merece, a las 4 de la mañana, y bueno, a ver si podemos celebrar los dos países. Yo claramente voy con España y en su momento iba con Japón antes que con Alemania, pero hoy no hay ninguna duda.
Oye, ¿cómo es la selección japonesa?
Refleja mucho cómo es la sociedad aquí. La verdad es que van a una, presionan mucho, tienen una buena filosofía de juego, ningún jugador que destaque por encima del resto. Y bueno, así se refleja, ¿no? Es el fruto del el trabajo del entrenador, como pasa en nuestro caso con Luis Enrique. Y bueno, esperemos que no dé la sorpresa esta noche.
¿Qué dicen en los medios de comunicación del partido de esta noche? ¿O cómo ven, por ejemplo, a la selección española?
Bueno, sí que es verdad que no es el deporte primordial. El béisbol, por ejemplo, es un deporte que sí que siguen al día a día. Pero bueno, nos ven un poco con que no se veían que tenían esta posibilidad, ¿no?, de pasar a la siguiente fase. Y la verdad que nos ven con buenos ojos, pero con un poco de a ver si podemos ponernos de acuerdo en algún resultado que nos venga a todos bien. Y bueno, a ver qué termina sucediendo.
Y nos decías, Enrique, que te vas a poner el despertador, que te vas a levantar de madrugada para irte al centro de Tokio, a la zona de Shibuya, creo que has dicho que se llamaba, pues para ver el partido de España-Japón o en un cine o en algún local. ¿Vas a quedar con otros españoles?
Bueno, pocos españoles conocemos por aquí, los pocos que hemos conocido hasta ahora estaban de paso. Y sí, exactamente, Shibuya es el típico paso de peatones que se ve cuando hablan de Tokio, ¿no? La cantidad de gente que hay, la muchedumbre en la calle. Pues sí que hay muchísimo ambiente por esa zona y, como te comentaba, hay un montón de posibilidades a la hora de verlo. Yo creo que voy a ir simplemente a una discoteca que sé que van a abrir, pero bueno, que la van a transformar en fan zone, como lo llaman, y todo lleno de pantallas gigantes, así que iré con mi bandera de España a ver si puedo encontrar algún aliado. Y si no, bueno, pues hacer amigos japoneses.
Seguro que sí. Seguro que encuentras también algún español en Tokio que se suma a ver el partido contigo. Oye, Enrique, quería comentarte también una imagen que nos ha llamado muchísimo la atención de la afición japonesa en Qatar, porque tras los partidos sacan sus bolsas y se ponen a recoger la basura que los otros aficionados dejan en la grada. ¿Esto lo hacen también allí en Japón? ¿Es natural? ¿Es normal?
Sí, es algo gracioso lo que me comentas, porque lo he comentado en alguna ocasión con mi familia y con mi amigo, que a mí no me sorprende absolutamente nada. Aquí, bueno, es muy curioso porque en la calle no hay basura. El tema de la recogida de basura y reciclaje lo llevan a rajatabla, con multa incluida. Cada día de la semana se recoge un desperdicio diferente y, bueno, sí que es verdad que cualquier ciudad de Japón, Tokio en mi caso, donde estoy yo, está la ciudad impoluta, no hay ninguna suciedad, y en ese sentido sí que es una nación muy pulcra y deberíamos aprender, bueno, nosotros y por Europa deberíamos aprender mucho en ese sentido de la sociedad nipones.
Pues sí. Enrique Martínez Cejudo, arquitecto granadino en Tokio. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Que disfrutes del partido. que gane la selección española y que, bueno, que encuentres también más españoles por allí para poder crear un poquito de afición. Gracias, Enrique, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Que disfrutéis.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a las 8 de la tarde es la cita, Japón-España, con el equipo líder de la radio del Mundial, que nos va a contar a través de tiempo de juego todo lo que pase en ese partido en el que España necesita el empate, solamente un punto para estar en la siguiente ronda, que ya serían los octavos de final. Ojo, porque no es el único partido del día. A la misma hora, otros dos rivales de grupo, Alemania-Costa Rica, se verán las caras, y sin olvidar que a partir de las 4 habrá otros dos encuentros en liza, el grupo de cruce con España, Croacia-Bélgica, Bélgica por un lado y Canadá-Marruecos por el otro. Hoy en España se habla mucho de ese partido de la Roja, pero también de esos 5 paquetes con explosivos que han llegado a diferentes puntos de la geografía española. El primero, que hoy hemos conocido, pues llegó el pasado 24 de noviembre a la sede de la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa, y era un paquete que iba dirigido a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Los otros 4 en las últimas 24 horas, con destino a la embajada de Ucrania en España, a una empresa de armamento en Zaragoza, un tercero al centro de satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid, y un cuarto que iba dirigido, que llegó hasta el Ministerio de Defensa. Afortunadamente, sin daños importantes, y solo un trabajador, un empleado de la delegación ucraniana, resultó herido leve al abrir el sobre. Rafael Pérez es el secretario de Estado de Seguridad.
Tanto las características de los sobres como su contenido son similares en los 5 casos. Respecto a elevar la alerta terrorista, creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento, como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel de alerta terrorista.
Los datos que hoy nos deja la Fundación ANAR, desde luego, son para hacernos reflexionar. En la última década, los intentos de suicidio de menores en España se han multiplicado un 26%. El perfil más común es el de una mujer adolescente de familia inmigrante, víctima de abusos sexuales. Esas ideas suicidas aumentan de forma preocupante entre los menores de 10 años. Álvaro nos ha ofrecido su testimonio en COPE.
No sean como yo, que pidan ayuda, que vayan al psicólogo, y de verdad que incluso con el grupo de tus amigos más cercanos o tus familiares, abrirte, que no te van a tomar por loco, que pidan ayuda, porque nunca sabes lo que puede ser.
Y el presidente de Aragón, Javier Lambán, da marcha atrás en las declaraciones que este miércoles pronunció contra el presidente del gobierno. El varón socialista aseguraba que a España le hubiera ido mejor con Javier Fernández como jefe del Ejecutivo. Recordemos que Fernández fue el presidente de Asturias y quien lideró la gestora del Partido Socialista cuando la primera vez echaron a Pedro Sánchez del partido. Hoy Lambán ha matizado sus palabras.
Dije algunas palabras que fueron manifiestamente inoportunas, manifiestamente desafortunadas, porque daban lugar a interpretaciones que en modo alguno tenían que ver con lo que yo quería decir.
Y Sevilla será la ciudad en la que el próximo mes de febrero se entreguen los premios Goya para los que ya hay nominados. La cinta que más candidaturas acapara, 17, es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen.
Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Modelo 77, Alcarrás y 5 Lobitos son las otras 3 cintas favoritas para triunfar en la fiesta por antonomasia del cine español. Y seguro que tus hijos ya han empezado a escribir la carta a los Reyes Magos. Bueno, es normal, ¿eh? Queda ya poco más de un mes. Para los Reyes, sí, para los Reyes un poquito más de un mes. Para Papá Noel, pues un poquito menos de un mes. Y estamos en la época de me lo pido y la publicidad que nos invade con esos juguetes que tanto le gustan a los pequeños de la casa. Pero este año esa publicidad va a ser diferente por decisión del Ministerio de Consumo. Ya no solamente tienen que evitar el rosa para las niñas y el azul para los niños, los anuncios de juguetes esta Navidad no se podrán asociar tampoco al trabajo doméstico, cocinitas o muñecas para ellas, o a la tecnología si son para ellos. Sí, porque no podrán ser sexistas. Nos dicen que es la clave para el crecimiento de los niños, pero en COPE hemos querido saber si Miguel Ángel Barbero, que es profesor de Educación de la Universidad CEU San Pablo, está de acuerdo con esta medida.
Precisamente hablando de sexismo, sexismo, sexismo y repitiéndolo tanto, vemos una y otra vez cómo no conseguimos estos efectos provocados. Sin embargo, poniendo el foco en el buen trato, posiblemente estemos en un camino más orientado.
Bueno, si obsesionarnos con lo que diferencia a niñas y niños no es lo correcto, entonces Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por dónde nos dicen los expertos que debería ir esa clave para el crecimiento de nuestros hijos?
Pues nos dicen que educar para que no haya sexismo tiene que pasar primero por esos conceptos de igualdad e identidad que hayamos inculcado en nuestros hijos. Nosotros, en el seno de la familia, somos los primeros que determinamos cómo serán nuestros hijos y cómo se comportarán con los del sexo contrario. Es lo que Carolina Pérez, profesora de Psicología de la Universidad de Córdoba, explica en COPE como responsabilidad de padres y profesores a la hora de dirigir los caminos de estos pequeños.
Los principales referentes son los padres, más que hablar de anuncios, ¿no? Yo creo que la clave es que ellos vivan que realmente el ser hombre o ser mujer no significa una diferencia por el ser hombre o ser mujer.
Este nuevo código de publicidad para los juguetes también viene acompañado, Maribel, de otras medidas con las que sí están de acuerdo los expertos. Cuéntanos, ¿en qué consisten?
Bueno, pues son las medidas que acordaron el Ministerio de Consumo y la Asociación de Fabricantes de Juguetes para formalizar este código deontológico. Estos fabricantes se comprometieron a que esta campaña navideña, la que está a punto de comenzar, la que ya está comenzando, que esos regalos que reciban los niños incluyan información detallada sobre el contenido de los juguetes, su montaje. Pilar, la composición de estos juguetes, pues para que no haya sorpresas de ningún tipo cuando los reciban.
Bueno, pues esta es la noticia. A partir de ahora cambian los códigos, cambian los anuncios que veremos para nuestros niños y niñas en la televisión y en los diferentes medios de comunicación. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y te cuento también que el Papa va a visitar desde el 31 de enero hasta el 3 de febrero la República Democrática del Congo. Y después, junto al arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, va a realizar una peregrinación ecuménica a Sudán del Sur entre el 3 y el 5 de febrero. Es un viaje que Francisco iba a haber realizado el pasado mes de julio, pero que se tuvo que posponer debido a los problemas de rodilla que el Papa ha tenido precisamente este verano. Vamos a detenernos hoy en el primero de los países que va a visitar Francisco, en República Democrática del Congo, concretamente en la región de Kivu del Norte, que continúa viviendo un conflicto armado con millones de víctimas. Es la última etapa de una lucha que comenzó hace más de 20 años con la irrupción de grupos armados en esa provincia, en Kivu del Norte, apoyados y fomentados por países vecinos como Ruanda. Kivu del Norte es una región rica en recursos naturales, como por ejemplo el oro, los diamantes, también el coltán, un codiciado mineral que todos tenemos en nuestros bolsillos, en el interior de nuestros teléfonos móviles. De hecho, República Democrática del Congo tiene en su territorio el 80% de las reservas mundiales de coltán. Los grupos guerrilleros, como el M23, explotan en las minas a la población civil, obligándoles a extraer estos minerales y también abusan de ellos. Violaciones, robos y asesinatos están a la orden del día. Se calcula que 5 millones de personas han muerto en el este de la República Democrática del Congo desde 1996. El pasado miércoles se firmó un alto el fuego, pero la situación está lejos de ser buena. Por eso continúa el éxodo de desplazados hacia Goma, la capital de la región. Los desplazados huyen de las zonas rurales, donde la violencia campa a sus anchas, y buscan mayor seguridad en la capital. Esa inestabilidad ha obligado a más de 40.000 personas a dejar su tierra. Acaba de comenzar además la estación de lluvias y el campo de refugiados que acoge a todas estas personas no da más de sí. Los misioneros salesianos, con presencia en Goma desde 1981, tratan de identificar a todos los que llegan a la ciudad y de ayudar a los más vulnerables. Ya han identificado a cerca de 3.500 familias, entre las que hay cerca de un 80% de menores. Y allí está el superior de los salesianos en África Central, que es el padre Guillermo Basáñez. Padre Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas tardes, Pilar. Un saludo afectuoso a partir de Goma, donde me encuentro en este momento.
Bueno, padre, lo decíamos al comienzo. Hoy hemos conocido que el Papa Francisco va a visitar en los primeros días del mes de febrero la República Democrática del Congo. ¿Cómo han recibido la noticia? ¿Cómo se siente sabiendo que el Papa va a hacerles una visita?
Con mucho júbilo y más todavía porque va a llegar el 31 de enero, que es justamente el día de la fiesta de Don Bosco. Hemos recibido hoy esta noticia, estamos muy felices. De hecho, en el mes de julio yo me encontraba aquí en Goma para esperarlo y quedamos un poco desolados cuando supimos que no venía.
Sí, por esos problemas de rodilla que bueno, le aquejaron al pontífice este pasado verano. ¿Cómo puede contribuir la visita del Papa a mejorar la situación del país?
Bueno, seguramente cuando el Papa se desplaza de esta forma y viene a lugares como estos, llama la atención del mundo entero. Porque justamente el gran problema es la indiferencia del mundo y yo diría más todavía la ignorancia del mundo sobre lo que está pasando en este momento a Goma. La venida del Papa evidentemente no va a ser una resolución mágica de problemas, pero sin duda que va a atraer la atención del mundo, de los medios de comunicación social, sobre esta situación humanitaria tan trágica que se vive aquí.
Bueno, nosotros no queremos esperar a entonces al mes de febrero para saber cuál es la situación ahora mismo allí en la República Democrática del Congo, que sabemos además que no es buena. ¿Por qué ha empeorado la situación a pesar del alto el fuego?
Bueno, ha empeorado sobre todo en las últimas semanas. El alto el fuego no ha modificado mucho las cosas porque los desplazados o los refugiados siguen viniendo a Goma. Y sin duda que una de las estrategias de estos grupos armados irregulares que se encuentran afuera es hacer que la vida en estas grandes ciudades sea imposible e ingobernable. De hecho, recorriendo las calles de Goma, uno se da cuenta de eso hoy, que son tantos los que están llegando que la vida se está haciendo cada vez más imposible, la gente amontonada, muchas enfermedades, sobre todo en los campos de refugiados.
Sí, campos que no dan abasto. Padre, es que ya no cabe ni un alfiler más, ¿no? Allí no cabe ni una persona. Entonces, pues...
Exactamente, justo enfrente de una de nuestras casas, que hace varios años que tenemos aquí, en nuestros campos deportivos, que son campos, son potreros con piedras y restos de lava, porque aquí estamos al lado de un gran volcán activo que es muy peligroso, ¿no? Justamente en esa zona, en este momento, tenemos más de 26.000 personas que están ubicadas enfrente de nuestra casa salesiana. Y se puede imaginar, es una escena muy triste, muy dolorosa, ver niños, ancianos, madres embarazadas. Escuchaba recién que ustedes hablaban de los juguetes de Navidad. Sí. He visto en estos días ahí los niños jugando con las piedritas de la lava, bueno, divirtiéndose como pueden, ¿eh? Pero una situación realmente muy muy dolorosa y desde el punto de vista humanitario sin duda dramática. Estamos tratando de estar cerca, imposible resolver todos los problemas, pero lo que estamos constatando aquí en el terreno es que el número de gente desplazada está aumentando.
Bueno, creo que ustedes han abierto, ¿no?, una sala polivalente para que las personas más mayores puedan refugiarse y cenar algo caliente, por lo menos.
Exactamente, hemos hecho eso, sobre todo con ancianos muy debilitados, que imagínense que han caminado 30, 20 kilómetros para poder llegar hasta aquí, buscando refugio y dejando atrocidades detrás de ellos, y entonces necesitan un apoyo, una acogida, y sí, los estamos asistiendo de esta manera, pero la gran mayoría está al aire libre, viviendo debajo de pequeñas carpas, algunos solamente con mosquiteros, y en este momento estamos con lluvias muy fuertes, lo que hace que las noches sobre todo son muy, muy desagradables para vivirlas ahí.
Pues padre Guillermo Basáñez, superior de la Inspectoría María Santísima Asunta de África Central de los Salesianos, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por contarnos cuál es la situación difícil, situación complicada que se vive actualmente en la República Democrática del Congo. Gracias, padre.
Gracias, gracias a ti, Pilar, y que puedan seguir haciendo ruido y mostrando lo que está sucediendo aquí.
Lo haremos, sin duda. Seguiremos poniendo el foco en los países que necesitan de la ayuda de todos. Pues a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre uno de los galardonados en los premios Ratzinger de este año. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy ha tenido lugar en el Vaticano la entrega de los premios Ratzinger 2022, que reconocen la trayectoria de investigación y docencia de personas de todas las procedencias en los ámbitos de la teología, la filosofía, el arte o el derecho, siguiendo la senda de la búsqueda de la verdad que siempre marcó la vida de quien les da nombre. La singularidad de este año radica en que uno de los premiados es el profesor Joseph Weiler, gran experto en derecho constitucional de religión judía, que ha defendido en todos los foros la plasmación jurídica de las raíces cristianas de Europa y que defendió ante los tribunales el derecho del Estado italiano a colocar el crucifijo en las aulas de las escuelas públicas. Estoy seguro de que Benedicto XVI estará bien contento de que un hijo del buen olivo de Israel, uno de los que él gustaba llamar nuestros padres los judíos, reciba este reconocimiento, como estoy seguro de que Weiler se siente profundamente honrado de recibir un premio que lleva el nombre del Papa que más profundamente ha reflexionado sobre el vínculo indisoluble entre cristianos y judíos. He tenido la fortuna de escuchar a Joseph Weiler en vivo y en directo y me sorprende su aguda inteligencia para mirar el presente, una lucidez que se nutre de la lectura de la Biblia. También su libertad y la ausencia de actitudes defensivas ante una sociedad de la que es protagonista, pero en la que muchas cosas no le gustan y lo dice sin complejos. Nos viene muy bien escuchar a un judío de pura cepa que nos invita a no crear nuestro propio gueto, a no llorar por nuestra pérdida de influencia social, a reconocer la riqueza de nuestro pasado no para engordar la nostalgia, sino para mirar al futuro sin complejos. Su amistad sincera con tantos cristianos que he podido conocer de primera mano es toda una profecía de algo que el teólogo Ratzinger siempre ha profesado y no siempre hemos entendido. Shalom kol akavod. Felicidades, profesor Weiler.
Bueno, y hoy lógicamente te tenemos que preguntar aquí en Mediodía si vas a ver el partido de España, que seguro que sí. ¿Con quién lo vas a ver? ¿Dónde lo vas a ver? ¿Cuál es tu plan para hoy? ¿Crees que va a ganar España? ¿Te gusta, por cierto, cómo está jugando la selección hasta ahora? Pues ya nos han llegado las primeras notas de voz.
Pues sí, me ha gustado cómo ha jugado la selección y esta tarde lo pienso ver pues con unas cuantas croquetitas, cosas para picar con una hermana. Nos tomaremos una cervecita, así que a ver, ojalá ganemos.
Pues es lo que nos decía Ana, que nos ha mandado su nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En Ábside Media seguimos creciendo.
Somos el grupo de radio en España que más crece.
Más de 6,5 millones de personas nos escuchan todos los días.
Sí, todos los días.
Gracias por elegirnos.
Gracias por confiar en nosotros.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues 4 días después de la avería, de la rotura de una tubería de agua que provocó un enorme socavón en la calle Jovellanos, los vecinos de Los Madrazo 24 siguen sin gas, sin agua caliente y sin calefacción. Imagínate con el frío que tenemos ya. Son los únicos que están así, en esta situación, por el corte de suministro de gas. Son trabajadores de oficinas, vecinos y residentes eventuales, como los que se alojan en los pisos turísticos que tiene Mónica.
Pues nosotros hemos perdido los alquileres turísticos que entraban ahora para el puente, pues lo hemos tenido que cancelar y hemos tenido que desalojar a la gente que tenemos alquilada. Porque claro, sin agua caliente no se puede estar y sin calefacción, imagínate, con el frío.
Otra de las afectadas es María, que tiene un centro de estética en Jovellanos 1, justo enfrente del socavón. El lunes tuvo que cerrar porque junto a la fuga de agua hubo otra de gas que entraba directamente por la ventana de su negocio. Ha tenido que anular algunos clientes comprometidos desde hace meses.
No, hay gente que no ha venido literalmente, porque nosotros ese día, por ejemplo, tenemos unas máquinas alquiladas para trabajar con ellos con cita previa de hace 2 meses y justamente caía lunes, martes y miércoles.
Se sigue trabajando para arreglar este socavón, mientras los peritos de los seguros también siguen hablando con los vecinos y comercios afectados para ver, bueno, pues la cuantía de todos los daños. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan de nuestra región. Ahora ya es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix debido a unas obras de mejora de la calzada que dificultan el tráfico en esta vía, también en la A3 a la altura de Arganda o en la M607 en Colmenar Viejo. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Darte un consejo si estás pasando un mal momento económico es el de recurrir a expertos que te ayuden a gestionar tus deudas. Expertos como Grupo Seneas, que se dedica a solucionar situaciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos y también a nosotros, a particulares. Además, Grupo Seneas da soluciones financieras que van desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, pues recuérdanos, María, los productos que trabajáis en Grupo Seneas.
Pues, Mónica, en Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, ya sea para comprar casas, reagrupación de deudas con o sin ASMEC, y esto es un apunte importante, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia, para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas con la garantía de un taxi o para conseguir financiación para el promotor, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y recuérdanos también, ¿qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues, Mónica, podemos tramitar operaciones que oscilen desde los 10.000 euros hasta los 30 millones de euros tratándose de promociones.
Hasta los 30 millones de euros. En fin, María, en el caso de estar, por ejemplo, en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
Pues, Mónica, es verdad que el hecho de estar en un registro de morosidad dificulta notablemente el acceso a una posible financiación, pero con nuestra hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, sí es posible acceder a financiación y, por tanto, salir de una situación en principio bloqueada.
Uh-huh. ¿Y puedes decirnos algún caso que, por ejemplo, podemos utilizar en este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
Claro que sí, Mónica. Mira, hay que destacar que puede funcionar este producto como una póliza de crédito en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensualmente. Además, las empresas y autónomos nos solicitan esta hipoteca para obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, o para el pago de embargos o nóminas atrasadas o de sus proveedores, para la adquisición de maquinaria, para inversiones de la empresa o emprender una nueva línea de negocio, para la cancelación de subastas o para reagrupar deudas de la propia empresa. Como vemos, Mónica, es un producto muy versátil, dada la multitud de finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con el mismo. También hacemos un producto muy demandado por las empresas, que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios, quedándose las mismas de alquiler. Pero, como siempre decimos, Mónica, cada financiación es única y, por tanto, sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular de la misma.
Claro, por eso lo que siempre recomendamos aquí es que todos los oyentes que se encuentren en este tipo de situaciones es que lo mejor que pueden hacer es llamaros. ¿Dónde podemos encontrar al Grupo Seneas, María?
Pues toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Lo repito yo, seneas.com, esa es la página web, o si no, este número de teléfono 91-639-0347. María Pérez, muchas gracias. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mónica. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La nueva marca de hoteles, Radisson Red, ha llegado a Madrid con la increíble cocina del chef 5 estrellas Michelin en Eco Hacha. Un nuevo concepto de hotel en Atocha en el que arte, música, cultura urbana y gastronomía se dan la mano. Descubre más en Instagram en @RadissonRed.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Matilda, el musical que maravilla al mundo, ya es el éxito de la temporada en Madrid. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Únete al fenómeno Matilda. Entradas en musicalmatilda.es.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, desde el Alto Empordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la Baguada.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima.
Y tengo una noticia más que contarte, y es que la multinacional española Porcelanosa Grupo ha inaugurado su nuevo showroom en la céntrica calle Concha Espina, frente al Estadio Santiago Bernabéu, como parte de la estrategia de acercar interioristas, arquitectos y diseñadores las posibilidades que ofrece. Este es el quinto showroom de la famosa firma en la Comunidad de Madrid, y en su inauguración contaron con show cookings a cargo de Tamara Falcó y el chef Bosquet, junto con la presentación de la modelo Nieves Álvarez y la asistencia de numerosos invitados del sector empresarial madrileño. Bueno, seguimos ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, y también te recuerdo que a partir de las 3 de la tarde, si lo prefieres, tienes la posibilidad de escuchar Tiempo de Juego para seguir todos los partidos de este jueves del Mundial de Qatar, especialmente ese partido entre España y Japón. Un empate ya nos clasifica para octavos de final.